La U es mucho más que un club de fútbol. Es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast con Pedro Ortizo.
Hoy está con nosotros Manuel Barreto.
Manuel, no tuve la oportunidad de decírtelo directamente, solo por WhatsApp. Felicitaciones por el título del año pasado. Fue muy duro, muy difícil. Aguantaste muchísimas críticas y cuestionamientos, pero al final los resultados se dieron.
Te agradezco, la verdad que me da mucha alegría que... La más grande alegría es que el hincha de la U pueda haber tenido el año que ha tenido y coronándolo como lo coronó, de la mejor manera posible. Así que créeme que lo que más me alegra es que cuando el hincha de la U se me acerca, sea quien sea, y me relata su episodio de felicidad y de emoción, porque la verdad que yo sí soy de los que creen que lo hemos conseguido todos juntos. Así que te agradezco.
¿Hubo algún momento en que pensaron que se les iba el título?
Lo que pasa es que de verdad fuimos y tenemos que seguir yendo partido a partido, ¿no? O sea, uno habla ahorita del título, del campeonato, y los campeonatos se consiguen en las últimas fechas. Estoy convencido que los campeonatos se ganan en las últimas fechas, ¿no? Se pueden perder al inicio, pero al inicio no se ganan. Y sí que tuvimos algunos momentos, evidentemente, de dificultad, creo que una de las grandes virtudes fue la fortaleza del equipo, la fortaleza del grupo, la convicción de que éramos buenos y que cada partido que jugábamos lo podíamos ganar, y que si lo íbamos obteniendo los resultados, después, al final, ya cuando la luz va apareciendo en las últimas fechas, dices ya, ahora sí, esta es mía, ¿no?
Claro.
Pero no hubo un momento en que yo haya dicho, no, ya se nos fue, la verdad que no.
Pero ahora, eso que tú dices de la fortaleza, yo creo que es clave. Se notó, el equipo mejoró, sobre todo en la última fase de clausura. Creo que mejoró también desde el punto de vista emocional, porque al principio de año tuvo momentos en donde se les desataba la cadena, y creo que eso lo afectó en cuanto a resultados. Pero mientras eso sucedía, en algún momento parecía que Cristal era el campeón de clausura. Y justamente no tuvo eso que tú dices, ¿no? Fortaleza, y comenzó a tener resultados que no lo favorecieron. Y en otro momento parecía que era Alianza y tampoco tuvo fortaleza mental, y en esto incluyo la parte disciplinaria, y también se cayeron, a diferencia de la U, que sí consiguió mantener esa fuerza tanto en el juego como en la convicción de conseguir resultados.
Sí, es cierto, ¿no? Yo por eso te digo, para mí lo importante es llegar a ese tramo final con chances, ese rush final hay que llegar con chances, porque además ahí la historia también juega su papel, más allá de la fortaleza del equipo, en el sentido de la U. Yo hablaba mucho, te digo, cuando faltaban 6, 7 fechas, o 5 fechas, perdón, con ex jugadores de Universitario, con referentes, con ídolos, y todos coincidían que ya una vez que la U daba ese último paso al final, hacia arriba, ya era muy difícil poder contenerlo, ¿no? Entonces, la historia también tiene un peso, un valor. Creo que el gran mérito también es cómo se ha construido un verdadero equipo, ¿no? Y eso hablo del mérito. Nosotros hablamos el plantel, pero después cómo se construye a partir de las personalidades de los jugadores, a través de la capacidad total de los comandos técnicos que hemos tenido. O sea, hoy por hoy, todos los que están acá te dicen y reconocen que es un grupo realmente fuerte, duro, comprometido, Y eso tiene un peso definitivamente, ¿no? Sobre todo
Claro,
en los
antes de
momentos
entrar.
difíciles.
Sí, claro. Ahora, antes de entrar a la formación del equipo, que yo creo que es clave, y es evidentemente va a ser clave para este 2024. Yo veo la foto que tienes detrás, ¿no? Y los veo ahí explotando de alegría a toda el grupo que los acompañó, Matute, y el desconcierto que hay de los hinchas de Alianza detrás. No sé, tú has sido jugador, has sido técnico, has estado de los dos lados de la vereda, has sido comentarista de televisión. Yo tenía una sensación, no sé si tú la compartías, que la U llegó a la final sabiéndose más y con esa fortaleza que has mencionado, que decía, vamos a ganar este partido. Mientras el hincha, como siempre, sentía nerviosismo, aquí puede pasar, nerviosismo que incluso se aceleró cuando ocurre ese gol de Costa en el último minuto del Monumental. Pero yo te digo, en lo particular yo decía, vamos a ir a Matute y vamos a ganar porque somos mejores que Alianza. ¿Tú pensabas algo similar o igual decías, es fútbol, aquí puede pasar cualquier cosa, es Alianza, es su cancha? ¿Fuiste con confianza o no?
O sea, si bien es fútbol, siempre va a poder pasar cualquier cosa y por eso nos apasiona tanto. Yo no solo creo que el primer partido ratificó el ideario general que éramos verdaderamente mejores, ¿no? Entonces nosotros sabíamos que éramos mejores, pero ellos también sabían después del primer partido que éramos mejores. A
Okay.
pesar del empate al final, ellos sabían, pero estaban absolutamente convencidos ya de que eran, de que no eran, de que la U era mejor que ellos. Eso yo lo tenía absolutamente claro.
Y eso se nota en las miradas, ¿no? En
Sí,
los gestos, ¿no?
no, totalmente. Y eso tiene un valor. Yo sé que evaluamos después el resultado y resultado, pero en llaves directas también tiene un peso el trámite del juego. Después, insisto, es fútbol, pero algún detalle, cuando yo después hablaba en la intimidad con jugadores, me acuerdo estar andando con Piero Quispe, me decía, Manuel, yo estaba en el banco de suplentes, perdón, en el camarín antes del partido, y cuando nos dieron la alineación, nos miramos con Andy, no sé qué quién, y los vamos a matar, los vamos a ganar, vamos a pasar por encima de ellos. O sea, sí que había un fortalecimiento, un convencimiento de que éramos mejores. Después, la parte más difícil es lograr certificarlo, ¿no?
Claro.
Pero sabiendo además que jugábamos con el bicampeón, con el que tenía más presupuesto y tiene más presupuesto en la historia del fútbol peruano, jugábamos en su casa, habían ingredientes, uf, súper de peso, ¿no? Pero convencidos totalmente de que éramos mejores y de que, por supuesto, que íbamos a sacar partido adelante, ¿no?
Tu abrazo con Calca no es de alguna manera. No simboliza de alguna manera lo que fue el trabajo de todo el equipo de la dirección deportiva durante el año, porque ustedes se la jugaron por Calca, le han hecho contrato por 3 temporadas, la gente no lo quiere, y justo te lo encuentras ahí después de ese golazo que es parte de la historia del club.
Bueno, yo soy de los que piensan que las cosas pasan por algo, ¿no? Que no son casualidad y lo que sí te puedo decir es que ese abrazo no fue casualidad, que estaba ahí destinado de alguna forma a ocurrir en el escenario más especial, grande e inimaginado seguramente, pero sí créeme que he pensado que y lo tomo como un premio, lo tomo como un reconocimiento, lo tomo como algo verdaderamente especial, porque ha sido probablemente el momento deportivo más importante en mi carrera, ¿no? O sea, de vivir ese momento, creo que todavía no dimensionamos y los años se encargarán de eso, de poner esa final y ese clásico y ese gol en el lugar que le corresponde, pero después me siento absolutamente privilegiado de poder haber estado ahí, de los de la delegación de 50 que fuimos, creo que somos unos grandes privilegiados de poder haber estado en ese momento ahí. Y sí que creo que las cosas no pasan por casualidad, que pasan por algo. Y ese abrazo tenía que ocurrir, estaba destinado a ocurrir en algún momento.
Manuel, el año pasado, justo por esta época, hablamos de la dirección, de cómo armaron el equipo del 2023. Pero hay una pregunta que quisiera hacerte justamente a partir de lo que ha ocurrido y sobre todo ahora con el cambio de entrenador y demás. ¿El equipo lo arma finalmente quién? ¿La dirección deportiva lo arma el entrenador? ¿Lo arma la dirección deportiva pensando en que, oye, el entrenador es un ave de paso? No necesariamente se va a quedar acá. Entonces, nosotros armamos un equipo para que tú juegues con estas alternativas. Finalmente, ¿quién es el que decide el armado del equipo?
Bueno, no sé si recuerdas qué te respondí el año pasado a esta pregunta.
En algún momento me dijiste que había una combinación con Carlos,
Exacto.
¿no? Que había cosas consensuadas, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y ha
Ahora ha
continuado.
sido todo distinto, ¿no?
No, no ha sido todo distinto porque ha habido un consenso en la primera parte de los fichajes y la última, con diferentes protagonistas en la dirección del equipo, en el comando técnico, ¿no? Pero nosotros sí le damos un valor importante a la Secretaría Técnica, a lo que es la dirección deportiva ahí, sabiendo que es verdad un poco lo que dices, mira lo que nos ha pasado con Jorge y su salida intempestiva, por decirlo de alguna forma. Entonces, entendemos que tiene que haber un consenso dentro de un perfil de jugador de la U. ¿Entiendes? O sea, hay jugadores que en un momento pueden haber venido, pero no han pasado por ese filtro que ahora tenemos, decir, oye, este es jugador de la U, Pedro es jugador de la U por esto y por esto, porque calza con estas características. Entonces, bueno, tiene la aprobación del comando técnico, tiene la aprobación de la administración, tiene la aprobación de la dirección deportiva, vamos para adelante, pero es un trabajo en equipo, no es un trabajo individual de una sola persona.
Ahora, se podría decir en todo caso que quien pagó pato por la salida de Fossati fue Urruti.
No, yo no veo las situaciones de ese modo. Mira, yo primero tengo un cariño muy grande por Tito, muy grande, lo quiero mucho. Hemos tenido nuestras buenas charlas. Pasaron muchas cosas al inicio de la negociación que no tienen nada que ver con Fossati, que fueron enrareciendo un poquito las cosas y después ya con el tiempo nos tomamos un respiro para seguir analizando, para volver a tener consenso en todo, y al final pues no se pudo llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, al final existieron negociaciones y no se pudo llegar a un acuerdo, y es algo que debe respetarse, y no tenemos más que palabras de agradecimiento y buenos deseos para Tito, sabiendo que esta siempre va a ser su casa, ¿no?
Ahora, quedó la sensación como que una especie de congelamiento en la U cuando empiezan estas conversaciones entre Fossati y la selección. Yo en particular dije, no creo que van a esperar hasta que eso se concrete, ya deben tener un técnico listo y apenas que Fossati se ha anunciado como técnico de la selección, van a anunciar a un nuevo entrenador. Esperaron, estuvieron conversando con algunas alternativas.
Mira, a ver, hay también un sentido ahí de ética. Se exploran posibilidades, pero también hay un sentido de ética, parte nuestra y por parte incluso los entrenadores, decir, oye, hermano, un ratito, tú tienes entrenador, ¿por qué me estás llamando? ¿Me
Okay.
entiendes? O sea, tienes entrenador, ¿qué pasa si se cae, si de repente la federación le dice, oye, no, ¿sabes qué? No hay un acuerdo, yo te quería dar dos y tú me estás pidiendo 10, no hay acuerdo y al final tienes entrenador o ya te quedas con dos entrenadores.
Okay.
Entonces, no es que no haya una exploración, por supuesto, no se activa y comienza automáticamente a explorar posibilidades, a generar tipos de contactos, no directos, pero explorar posibilidades y tener alternativas. Lo cierto, Pedro, es que es un mercado totalmente distinto al anterior, ¿no? Entonces, claro, venimos de un mercado en donde contratar, pucha, que de repente dormías, te ibas a dormir viendo la presentación de un jugador y amanecías viendo la presentación de otro. Teníamos 17 jugadores que presentamos, sacamos 15 y 6, porque era lo que necesitábamos en ese momento.
Claro.
No siempre se necesita lo mismo, ¿me entiendes? O sea, y eso es algo súper importante. Este mercado era distinto porque era un mercado que necesitábamos, yo lo dije en su momento, entre 4 y 6 jugadores. ¿Por qué entre 4 y 6? Porque tenía en la cabeza la posibilidad de venta de Quispe. Teníamos nosotros la posibilidad de venta de Quispe, entonces eso iba a hacer que necesitemos
Claro.
4, perdón, 6. Si se queda Quispe, seguramente 4 o 5, ¿me entiendes? Entonces, era un mercado distinto, con menor cantidad de jugadores, porque era importante para nosotros renovar más del 80-85% del plantel campeón.
El año pasado, claro.
Sí,
Ah,
que se ha
perdón.
demostrado, que ha demostrado que puede jugar en la U, que está en edad totalmente de tener una continuidad, y había que sí añadir piezas que nos potencien, que nos mejoren, que nos den variantes. Entonces, claro, yo entiendo que todos querían que ya vamos a anunciar 20 jugadores, no sé, o las expectativas evidentemente estaban altas, pero hay negociaciones que nos han tomado, Pedro, y bueno, qué positivo, me alegra mucho que hayan llegado a buen puerto, pero las negociaciones, hay negociaciones como por ejemplo la de Concha y Canchita, que han tomado 3 meses, que no han sido de un día para otro, que han tenido que hemos tenido que hacerle seguimiento, convencimiento, trabajo de hormiga para que finalmente caigan de nuestro lado, porque eran jugadores con mercado nacional e internacional, ¿no? Entonces, no puedo yo ir saliendo a decir, oye, muchachos, por si acaso estoy hablando con Canchita, tranquilos,
Claro.
esperen, porque hay que guardar la reserva de las negociaciones para que puedan llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, eso ha generado, obviamente, porque no eran negociaciones fáciles, que digan, oye, no, ¿qué se está esperando? No se está haciendo. Lo mismo con el entrenador, nos tomamos un par de semanas, tampoco mucho, para poder decidir y finalmente tuvimos ya el entrenador acá, ¿no? Pero claro, ahora vivimos en un mundo en donde Google hace que las cosas no las queramos para hoy, sino para ayer.
Hablas de que las negociaciones con Concha y Cancha, es un buen titular periodístico, llevaron más de 3 meses. Porque el rumor, por lo menos con Concha, es de hace medio año, por lo menos. ¿Ustedes
Bueno,
tuvieron contacto con él? ¿Lo estuvieron
con él no.
conversando? ¿Cómo fue?
Después, hoy por hoy es importante el entorno de los futbolistas, es decir, los representantes, ¿me entiendes? O sea, vas de alguna manera ahí sembrando o mostrando que puede haber un interés, pero no, con Jairo, yo digo 2 o 3 meses más o menos calculando, ¿no? Pero después de las finales donde ya, ya yo pude juntarme personalmente con él, ¿no? Y contarle un poquito, cómo he tenido la posibilidad de hacerlo con algunos otros jugadores en casa, de lo que era la U, de lo que queríamos, de lo que buscábamos, demostrarle el proyecto de interiorizarlo, de lo que puede él ser en el equipo, ¿no? Y con Christopher, con Cancha, sí fue antes, en octubre. Aunque comenzó todo en octubre por ahí, y finalizado el torneo entrado noviembre, diciembre, con Concha ya más fuerte, me refiero, ¿no?
Ahora, Christopher es una versión 5G de la gallina con corazón de pavo, ¿no? Que no sé si en algún momento le llegaste a hacer tú. ¿Cómo hiciste para convencerlo cuando él dijo por muchas veces que ya su corazón estaba en cristal, que ya no quería volver, etcétera, etcétera?
Porque, ¿sabes por qué, Pedro, lo hemos convencido? Porque no se convence más que al convencido, dice alguno. cambiamos de imagen, de la, logramos juntos cambiar la imagen el año pasado. O sea, por eso Calcaterra fue tan importante, porque él rompió el vidrio, rompió la barrera. La U ya no venían jugadores de jerarquía peruanos, jugadores de selección, ya no venían. O sea, no era un lugar para venir acá. ¿Para qué ibas a venir acá? No era un equipo competitivo, no jugaba torneo internacional, no te pagaban, ¿dónde entrenabas? O sea, yo siempre cuento la historia de que Calca es preocupado, pero me van a pagar, ¿estás seguro? O sea, hoy ya no, hoy, después de este año, de cómo ha cambiado el club, de lo que se ha generado a través del hincha, del estadio, de la gente, de la imagen institucional deportiva a nivel nacional e internacional, genera que ya Canchita o Concha digan, puta madre, mira la U, ¿eh? Yo quiero ir a la U, o sea, también lo veo como una posibilidad de ir a la U. ¿Me entiendes? Entonces, lo hemos conseguido, digo, institucionalmente de esa manera, cambiando la imagen del club, fortaleciendo y logrando desarrollar un proyecto a través ahora del poder ganar, porque a nosotros era muy importante poder ganar, ¿no? Más que siempre yo hablaba con Panucci y decía, Manuel, acá, antes de cualquier proyecto, hay que salir campeones. Si no, no se va a poder hacer nada. Y tenía razón, ¿me entiendes? O sea, había que ser capaces primero de ganar, lo conseguimos, fuimos campeones, y eso nos ha permitido poder seguir echando raíces. Y estos jugadores, y todos del fútbol peruano, de jerarquía, de nivel, ahora ven la U como lo que tiene que ser, como lo que es verdaderamente, y lo entendemos nosotros la U, porque hoy es eso. Entonces
Lo que se
ya,
había perdido, ¿no?
exactamente, ¿no? Y entonces ya... Ya el jugador dice, oye, todos quieren estar en un lugar donde puedan ser competitivos, donde se los trate bien, donde se los quiera, donde se los exija, evidentemente, pero donde puedan también dar pasos desde la ambición, por ejemplo, de Concha, de poder salir al extranjero, de jugar, de poder competir a nivel internacional bien, y lo mismo Canchita, de regresar, de haber estado muy bien en Arabia, donde era capitán y todo, pero de poder estar en un lugar donde va a estar feliz, donde va a estar cuidado, exigido al máximo, porque acá todos saben que la exigencia es total, pero donde va a tener las condiciones de hacer bien su chamba, yo imagino tú en el periódico, de trabajar bien, de poder desarrollar bien tu
Claro.
trabajo. Entonces, el cambio de
Ahora,
imagen ha
así.
sido fundamental, ¿no?
Ahora, hay una sensación que tengo, ya viendo a las contrataciones en sí, en el caso de Bustos, mientras Fossati, bueno, aparte de su experiencia, de su tremendo CV que tenía, era un poco más esquemático en cuanto al planteamiento del juego, Bustos es un poco más flexible. Incluso los ecuatorianos, los periodistas ecuatorianos decían que en determinadas circunstancias, si tiene que poner el bus, va a poner el bus, o sea, tirar atrás. Eso fue la razón por la cual pensaron en él, o perdón, decidieron traerlo a él antes que a Farías, por ejemplo.
No, mira, dentro de las posibilidades que teníamos, todas estaban dentro de un manual también que tenemos de un perfil de entrenador, ¿no? Que ha dirigido equipos grandes, con personalidad, con una idea de juego, con un comando técnico de tiempo. O sea, tenemos ciertos perfiles, ciertas características del perfil. Y en base a ellas tenemos las posibilidades, ¿no? Fabián tiene una forma de jugar que la tenía también Jorge, ojo, pero con Jorge cuando tenía, a ver, la U no ha sido el equipo que más posición tenía, Pedro, ¿ah? O sea, estábamos ahí nomás y cuando hemos tenido que defender también, sobre todo de visita, lo hemos hecho. Entonces, sí que tenía un esquema establecido, si quieres, en el sistema, todo, pero lo que nos daba Jorge era eso. Nosotros ya no pensamos en eso, sino pensamos en dar un paso más, en la oportunidad, algo que no buscábamos, que era la salida de entrenador, pero nos abre una oportunidad, no pensar las cosas como un problema y, oh, puta, qué cagada, pasó esto, no, sino, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos darle al equipo variantes a nivel individual y también a nivel colectiva, pero con un técnico que cumpla con el perfil de ganador, competitivo, que haya estado en equipos grandes, que haya salido campeón, que haya dirigido en ligas digamos la verdad, mucho más competitivas que la nuestra, ¿no? Entonces sí que nos da Fabián, que además tiene otro detalle, esa llegada al jugador, esa personalidad, esa llegada al jugador, pero sí que nos dé alternativas y herramientas, que nos adicione a todo lo que traemos más cosas, ¿no?
Dime, ¿fue verdaderamente una sorpresa que la selección se llevara a Fossati para ustedes? ¿O ya se la olían?
No. Sorpresa no. ¿Cómo va? O sea, una vez que se ve el entrenador, no me parece una sorpresa. Me parece la elección más fácil, entonces, al revés.
Sí, ¿no? Sí,
Pero no,
sí,
sorpresa
sí.
no me parece.
Pero ustedes ya se la olían que a Reynoso le está yendo mal, Jorge es el campeón. Uy, nos fregamos.
Sí, bueno, podía ser, evidentemente podía. No, pero no, nunca he pensado nos fregamos. La verdad que nunca yo.
No, nos fregamos en el buen sentido de que nos quedamos sin entrenador. Imagínate,
Ah,
¿no? El
sí,
verdadero campeón.
pero en su momento lo analizábamos siempre como una variable, como la variable estaba vender a Quispe, que recibamos una oferta, también había una variable del técnico.
¿La venta de Quispe es una de las ventas más importantes del fútbol peruano o no es tanta como se dijo? ¿Han vendido
Sí.
todo el pase? ¿Han vendido una parte del pase? ¿Cómo ha sido la...?
Una parte, nos hemos quedado con una parte del pase, pero sí que es, por supuesto, una de las ventas más importantes del fútbol peruano, no solo por el monto económico, sino también porque me parece que es la llegada a un equipo muy importante y competitivo de Centroamérica, en este caso de México, ¿no?
¿Está por los 2 millones de dólares, como se dijo, o es mucho menos?
No, 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 un poco menos, está menos, ¿no? Pero la verdad que no. Detalles nos los reservamos nosotros, pero no, no está tanto.
Ok. Dime, sobre las contrataciones, mi impresión es que el equipo está mucho mejor armado que la temporada anterior. Pero también veo, me parece que hay sectores del campo que están más sobrepoblados que otros. La volante, por ejemplo.
A mí me gustan mucho los. Siempre escuchar a los jugadores, ¿no? Y todos te dicen, Manuel, tenemos variantes que no teníamos tal vez el año pasado, ¿no? O sea, y yo sí creo que tenemos más variantes estoy convencido de eso, que tenemos más alternativas, más variantes que nos pueden permitir ser mejores y estar más fuertes. Y es algo que necesitábamos, evidentemente, no solo para el torneo local, sino para la Copa Libertadores, que es el torneo más difícil, más importante del continente. Yo no creo en la sobrepoblación, porque tenemos ahí ciertos jugadores que pueden estar en diferentes puestos. Yo te soy sincero, nosotros teníamos la visión desarrollada ya en consenso de que sin la salida de Piero, teníamos que traer un volante más.
Ya.
O sea, ya estaba esa visión. Con la salida
Okay.
de Pedro ha sido lo lógico traer dos. ¿Entiendes?
Okay,
O
okay.
sea, que no, no, es algo que estaba totalmente planificado. Tenemos tres torneos, si es que finalmente se juega el Bicentenario durante la Copa América, que no nos, lo que nos habían dicho en inicio. Entonces, yo no veo para nada una sobrepoblación. Veo un equipo muy competitivo por líneas y de hecho se sumó un jugador por fuera para darle competencia afuera, a por derecha y por izquierda, que es Porto, que es segundo, y es lo que sentíamos y lo que miraba ahora Fabián. Manuel, tenemos mucha competencia por dentro, adelante, delantero, media punta, atrás. Necesitamos también añadir más competencia por bandas, ¿no? Entonces, creo que al final se ha dado la posibilidad, el mercado de pase, pudiendo contratar a los dos peruanos. Yo, si te muestro, yo siempre, alguna vez creo que te dije, cuando estando en casa, te muestro la pizarra que tengo atrás.
Sí.
En octubre estaban ahí los nombres de Cancha y Concha, ¿me entiendes? O sea, ahí estaban los nombres, antes de acabar el
Ya.
campeonato. Y yo decía, uno de los dos tiene que caer, uno de los dos tiene que caer. Y pucha, bueno, la verdad que me alegra muchísimo, ha sido durísimo, ha sido un mercado durísimo, pero que hayan podido caer finalmente los dos.
El número de Valera el año pasado ha sido impresionante para cualquier equipo, 15 goles, o sea, pero igual. La impresión que queda es que se falló por lo menos 10 o más. Y la idea que se tenía era, oye, traigan un killer. Yo sé que los delanteros, estos que hacen goles hasta respirando, son los más pedidos y los más caros. Pero Dorregaray es ese delantero que faltaba en la U, es ese que la metiera.
A ver, ahí hay varios detalles dentro de la pregunta. Comenzando, sí, que por el mercado de los nueve es el mercado más difícil del fútbol mundial. Partiendo de eso, luego, para mí Alex Valera, si no es el mejor, está pega en el palo de los delanteros más influyentes del fútbol peruano. Hablo además por sus goles en torneo internacional, no solo en los 15 goles del torneo. Entonces, Alex es un delantero que hasta ahorita seguimos teniendo ofertas, Pedro, por él. Ah, hace poquito, incluso otro equipo volvió a sondear, a hablar. O sea, estamos hablando de que tenemos un delantero de muchísimo nivel que creo que no lo valoramos en la dimensión que deberíamos, ¿no? O sea, pero la estadística habla solo por él. ¿Cuántos goles ha hecho Alex en los últimos 3 años en Universitario? Estamos hablando de más de 50, 60 goles.
Sí, es un número
¿No? O
bien
sea,
alto, sí.
es un número altísimo. Entonces, yo, ¿cómo lo veo, Pedro? Yo lo veo un número de goles, no veo nombres propios. ¿Cuántos goles necesitamos? ¿Entiendes? ¿Cuántos goles necesitamos? Yo tengo un número de goles que necesitamos y tengo tres delanteros. Me tienen que sumar esa cantidad de goles más o menos en promedio para que podamos conseguir los objetivos, ¿no? Lo visualizo el número de goles. El año pasado, si sumas los tres delanteros que teníamos, marcamos en promedio 25 goles, ¿no? Que no es una cifra, no es una cifra,
O sea, ¿cuántos goles necesitas tú para que en tus delanteros, cuántos tienen que hacer? ¿25, 30?
Sí, por ahí, por ahí, por ahí. Esperamos que es un número que uno visualiza.
Me estás
Exactamente.
haciendo acordar una escena de una película que se llama Moneyball, en donde el asistente de Brad Pitt le dice, para llegar a la Serie Mundial, tenemos que ganar tantas carreras.
Sí, pero
Y
no es
para eso
así.
tenemos que tener a este jugador.
Sí, me acuerdo, pero no está, o sea, sí, pero no. A la diferencia de eso, que acá además hay que hacer que ese que entre al camarín tenga un perfil de que lo acepten, de que sea buen compañero. Diego, yo creo que nos va a ayudar muchísimo y lo veo en cada partido que vamos jugando, porque aparte es un delantero con una salud física tremenda. El otro día, claro, se le cuelgan así con VAR, era penal y expulsión. Esa es la jugada del último de la noche crema.
Lo jalaron para atrás.
Le hacen otro penal antes porque tiene una fuerza, tiene una vitalidad enorme. Entonces puede jugar solo, puede jugar acompañado, con doble punta. Creo que tiene muchos recursos. Y me acuerdo que cuando hablaba cuando estaban de viaje ahí, hablamos con un entrenador en Argentina, me contaba, Manuel, hacer goles no es fácil, ¿eh? Y yo le digo, sí, totalmente, por eso el mercado es tan difícil. Y este chico viene haciendo goles los últimos 3, 4 años sin parar, ¿no? Entonces, creemos en consenso también, que fueron de las primeras contrataciones que tenía el consenso, de que nos iba a sumar, que podía complementar, que podía potenciar a Alex, alguien que pueda potenciar a Alex, ¿me entiendes? Entonces, hay varias variables que uno toma en consideración antes de hacer una contratación, ¿no?
Digamos que usted está buscando competencia en cada puesto para que los jugadores se potencien.
Exactamente, pero es que ese es el principio básico de un equipo de fútbol, o sea, que tenga competencia, competencia interna, líderes sanos, positivos, frescura, juventud, piernas y talento extranjero de nivel. Es darle continuidad, ¿no? Lo hablábamos el otro día con los jugadores y claro, de que la U, pero porque acá todo el mundo habla y pone la mochila de, no, que el centenario y que no sé qué, viejo. La U tiene que salir campeón siempre. Eso no, no, nadie nos lo va a contar. Este año, el año anterior y el año próximo. Eso no va a cambiar. Pero lo importante para nosotros era darnos la posibilidad realmente de poder conseguir ese logro. ¿Qué quiero decir? Ahorita hay 18 equipos en el torneo. Todos te pueden decir, mi objetivo es ser campeón, pero ¿cuántos realmente tienen la posibilidad de lograrlo? ¿Me entiendes? Entonces,
Claro.
Uno no puede decir, no, yo voy a hacer, no, nosotros tenemos que formar un equipo que realmente tenga la posibilidad de ganar cada partido para finalmente obtener el objetivo final, ¿me entiendes? Entonces, es importante eso, poder seguir yendo partido a partido, afrontar cada partido como la final. Para nosotros el partido del domingo contra Manucci es el partido más importante del año, ya comenzamos con eso y después, cuando llegue los meses finales, ahí hablaremos de otra cosa. Mientras tanto, hay que afrontar cada partido para ganarlo, sabiendo que aquí es así, ¿no? Es ir partido a partido, ¿no?
Bueno, dos preguntas más para no quitarte más tiempo. ¿Cuánto más han gastado en el presupuesto de contrataciones en relación al año pasado?
Y es otro detalle importante. Porque, claro, yo entiendo que las expectativas en redes sociales y todo generan una evolución enorme, pero nosotros como administración es súper importante seguir siendo ambiciosos, seguir creciendo, seguir mejorando, sin hipotecar el futuro del club. Mi principal objetivo es que todos los años podamos ser capaces de conseguir el objetivo, pero no el año anterior ni solo este año. Este año la U es totalmente capaz de conseguir el objetivo. O sea, eso no tenemos ninguna duda. Después esto es fútbol, ¿entiendes? Pero lo conseguimos sin locuras y sin hipotecar el futuro club. Somos ambiciosos, por supuesto, y eso ha generado que aumentemos el presupuesto en alrededor 35%. ¿Tá? Pero sin locuras, ¿no? Siempre con responsabilidad, que es lo más importante.
Ahora, ¿y el equipo está cerrado? ¿Hay posibilidad de que por ahí en agosto se abra otra vez el mercado? Mira, te digo, el rumor es que Raúl se puede liberar en agosto.
Bueno, me encanta el rumor. Me
¿Pero es
encanta
real
el
o no?
rumor. ¿Qué sé yo? En agosto hablamos.
Bueno, pero no
Descuida
está
que yo,
cerrado el equipo.
que entre hoy y agosto voy a estar chambeando, ¿eh? Descuida. Pero por supuesto que no, que hay posibilidades, que hay posibilidades siempre que el mercado se abra y hay alternativas, siempre hay posibilidad de mejora, todo es perfectible.
Finalmente, ¿cuáles son las funciones que vas a cumplir tú y cuáles son las funciones que va a cumplir Antonio en el club?
Sí, yo aparte estoy muy contento con el ingreso ya de Antonio, que está en funciones como gerente deportivo, ya asumió el rol. Antonio da una mano terrible en todo lo que es administrativo, logístico. Es un monstruo lo que estamos creando, cada cosa que vamos construyendo y vamos avanzando, y la importancia de tener un gerente deportivo, alguien que pueda, con el que yo pueda trabajar en equipo, dar una mano, que sean dos ojos más para toda la visión también que tenemos, insisto, principalmente y todo administrativo, logístico, pero también en lo que es deportivo, ¿no? Yo también tengo un tema familiar este año que tengo que, además, atender, que es súper importante para mí, y entonces voy a tener que estar en algún momento saliendo de viaje, así que tengo todo el apoyo y toda la confianza de Antonio para poder darle no solo continuidad, sino potenciar todo lo que venimos haciendo, ¿no?
Sea, él va a ser el gerente deportivo y tú vas a ser
Claro.
el director deportivo.
Sí, yo director de fútbol,
Director
ahorita
de
es
fútbol.
director deportivo, pero me gusta más director de fútbol. Viendo todo lo que es la parte de metodología, de mayores, de menores, viendo también lo que es posibilidad de refuerzos, análisis de mercado, es poder expandirnos también a nivel nacional con franquicias, con clubes asociados, pero todos desde el punto de vista fútbol, ¿no? Yo me considero un especialista en fútbol. Y necesitaba también el apoyo de Antonio en toda la parte administrativa, logística, pero además también deportiva, ¿no?
Ok. Ven todas las divisiones de fútbol ustedes dos de la U. O sea, desde mayores, juveniles, mujeres, futsal, todo eso, o solamente fútbol.
Delegamos, ¿no? O sea, estamos sobre todo en el primer equipo,
Ok.
pero tenemos una estructura también de menores en la cual participamos, en la que Antonio también, por lo menos le damos seguimiento. O sea, tenemos ahí ya un organigrama hecho, pero podemos darle seguimiento, aparte es algo que a mí me apasiona, entonces yo me quiero involucrar, quiero, Pedro, que de acá a 2, 3 años tengamos, no, volvamos a tener nuevamente jugadores de la cantera en el primer
La
equipo que
cantera.
puedan debutar. Nos ha encantado tener a Piero Quispe ahora, que debute, que la rompa en el primer equipo y venderlo. O sea, esa historia no queremos repetirla, ¿me entiendes? Pero para eso tenemos que seguir haciendo un trabajo de hormiga que nos está llevando y nos va a llevar un tiempo porque no había una base sólida ahí, ¿no?
Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Quién sabe si acá en noviembre, cuando acabe el campeonato, ya tu abrazo no sea con calca, sino con concha o con cancha o con quien sea? La idea es que seamos bicampeones, sobre todo en el año del centenario.
Sí, la idea es que ganemos el domingo, pero para mí, hermano, para mí es ganar el domingo, ir paso a paso, no alocarnos,
Okay.
no cargarnos más presión de la necesaria. Hay que ir partido a partido y
Paso a
cuando
paso, como decía
Exactamente. No, y eso es algo que hemos
Mer.
incorporado el año pasado y el otro día lo decía Oreja también en una entrevista. O sea, se viene el partido más importante del año, que es Manucci en Trujillo, y cada partido vamos a afrontarlo de esa manera. Después, cuando lleguen las instancias finales, veremos, y evidentemente cuando ya esté ya la meta ahí, podremos visualizarla mejor. Pero ahorita hay que hacer puntos, hay que ganar partidos, hay que competir. Y después se viene la Copa y también será un reto absolutamente hermoso. Lo importante, Pedro, para mí es que de verdad digo de corazón que lo logramos todos, porque toda la U se unió, se identificó, el hincha se sintió identificado con su equipo, se reconoció en los jugadores, se unió, fue a la cancha, empujó. No dejamos que nos separen y eso va a ser importantísimo este año, que no dejemos porque la U ahora es un equipo, todos estaban felices con la U dormida, con la U hecha mierda, estaban felices porque no jodía, había letargada en puesto, en quinto, sexto,
Tantos
séptimo,
años.
tantos años. Ahora la U
Así.
acá, todos están como la puta madre diciendo, ¿qué mierda? Ahora hay que bajarla a la U. Entonces hay que mantenernos unidos, fuertes, convencido, sabiendo que va a ser un año, porque es muy cierto lo que dijiste, pero fue durísimo el año pasado. Y este año va a ser más duro aún, pero lo importante es que nos mantengamos unidos, fuertes, en todo momento, ¿no? Sabiendo que yo tengo absolutamente claro que como seres humanos, hay a veces las cosas que haces algunas cosas bien, te equivocas en unas, aciertas en otras, pero convencido de que los aciertos son mucho más y que estamos en el camino correcto y hay que seguir ese camino sin desviarlo, ¿no?
Oye, discúlpame, te acabas de decir una cosa que ahora la gente está despierta porque está en la U y ya se han dado señales de que no solamente quieren bajar al club del lado deportivo, ¿no? Están moviendo también otros aspectos para tratar de desestabilizar al club, ¿no?
Pero es que no tengo ninguna duda que va a ser así, apoyado por otros
Sí, se nota claramente, ¿no?
que odian ver a la U donde está, en la forma en la que está, ¿no? O sea, que es algo incómodo. Yo al contrario, veo que y pienso también porque tenemos todos una responsabilidad de mejorar el fútbol peruano. Y creo que desde nuestro rol estamos haciendo todo lo posible para que la U esté no solo en el lugar donde tiene que estar, que ya está, sino de que el cielo es el límite, dando pasos seguros, pero también sabiendo que tenemos una responsabilidad de mejorar la industria del fútbol peruano. Todo lo que es, y claro, yo veo ahora que nos lanzan, nos quieren mover de todos lados. Entonces, por eso para mí es muy importante transmitir eso que nos trajo hasta acá, esa unión, que no nos peleemos
Así
entre
es.
nosotros. Después tenemos que criticarnos y Barreto será una cagada cuando tome la mala decisión o cuando el 9 no meta gol. Eso, hermano, yo vivo con presión toda mi vida de futbolista y ahora acá no pasa nada, pero tenemos que estar unidos, tenemos que ser estar fuertes porque se viene un año hermoso, pero un año durísimo también. Nadie nos va a regalar nada y una prueba de ello va a ser el domingo una batalla seguramente en Trujillo, ¿no?
Y discúlpame por enésima vez, pero hablaste del cielo es el límite. En Libertadores, ¿cuál es el cielo?
Ganar cada partido, Pedro. Ganar el primer partido.
Ganar cada partido.
Ganar el primer
Igual.
partido tenemos que ganarlo. Ahora, mira, nosotros, yo ayer justo teníamos directorio y conjuntamente desarrollamos los objetivos del año. Nosotros tenemos claros los objetivos del año, pero, insisto, vamos partido a partido. Lo que estoy seguro es que después en Copa Libertadores estaremos expectantes a lo que va a ser el sorteo. Es siempre importante tener un buen sorteo, pero sin importar quién salga, yo veo a estos chicos lo fuerte que están, lo convencidos que están y vamos a ser durísimos para cualquiera, ¿no?
Listo, Manuel. Un gran abrazo y ojalá que el 2025 estemos volviendo a conversar. Bueno, espero que conversemos antes, pero que el 2025 volvamos a conversar sobre lo bien que le fue a la U en el año 2024.
Que así sea. Un gran abrazo y siempre un gusto hablar contigo, Pedro.